En el capítulo 5 leemos que todos los hombres adultos no estaban hasta este momento circuncidados. Este era un rito que ellos no habían seguido cuando estaban en el desierto. Así que ellos que habían nacido en el desierto, ahora eran hombres, pero no habían pasado por el rito de la circuncisión. Era necesario que ellos pasaran por este rito. Y todos los hombres adultos fueron circuncidados de manera que ellos cortaran la carne. De esa manera significaban el hecho de que ellos habrían de caminar según el Espíritu y tendrían un corazón según Dios. Como dije anteriormente, ellos no lo habían hecho en el desierto. Entonces lo hicieron luego de entrar a la tierra prometida. Lo primero que hicieron fue la circuncisión, de manera que ellos se declaran nuevamente a ellos mismos un pueblo ante Dios. ¿Para qué? Para caminar según el Espíritu y no según la carne. Ya en el versículo 9 nos encontramos con que y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal significa quitar, olvidar, porque Dios allí quitó ese reproche de Egipto, el cual es un tipo de la carne, un símbolo de la carne, y es un símbolo de la vida según la carne. Ellos anhelaban las cosas de Egipto, ¿recuerda? Egipto siempre es un símbolo de la vida según la carne, según los deseos de la carne. Ya en el versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esta es la primera Pascua en la tierra prometida. Ellos habían entrado apenas hacía 4 días. Ya se habían circuncidado, ahora estaban comenzando esta nueva relación con Dios, cumpliendo con la Pascua en la nueva tierra. Al otro día de la Pascua, continúa la lectura, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nuevamente entraron ahora a una nueva dieta. La vida del Espíritu es una vida de variedad, es una vida de emoción, estimado oyente. Es realmente emocionante caminar según el Espíritu y vivir en el Espíritu. Es que usted no sabrá lo que Dios tiene preparado para usted hoy. Es una vida realmente emocionante, una vida de variedad. A mí nunca me faltó la emoción. Caminar según el Espíritu es la experiencia más emocionante en el mundo. Así que ellos aquí están dejando el antiguo maná, esa clase de dieta monótona, y ahora están comenzando a comer de los frutos de la tierra que Dios les había prometido al llegar allí a la tierra de Canaán. Yo amo los versículos 13 al 15, le invito a que lo leamos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Podemos decir que en este momento, aquí, Josué conoce a Jesús. Jesús, príncipe del ejército de Jehová. Vea usted, si él hubiera sido un ángel, entonces habría rechazado la adoración de Josué. En el libro de Apocalipsis, Juan varias veces intentó adorar al ángel y el ángel le dijo, ponte de pie, adora al Señor. El Señor dijo, adora a Dios. Por tanto, el príncipe del ejército de Jehová no es otro que Jesús, que está de pie allí listo para guiarlo hacia la tierra de la promesa. Como hemos leído, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué cayó sobre sus rodillas, postró su rostro y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esto es muy parecido a lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Él dijo cuando iba rumbo a Damasco, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí hay una clara imagen de liderazgo. El mejor líder, estimado oyente, es el hombre quien es liderado él mismo. El mejor gobernante, podemos decir, es un hombre que él es gobernado. Dios escogió a Josué como líder para gobernar sobre las personas de Israel, porque Josué era liderado por el Señor. He ahí la correcta línea, la correcta cadena de mando. Ningún hombre es digno de gobernar por sí solo si él no es gobernado. Esta es la tragedia de la historia donde nosotros tenemos déspotas sobre el trono, gobernantes déspotas, que no sienten una responsabilidad hacia nadie más, sino que se convierten en la autoridad final entre ellos mismos. Ellos se vuelven tiranos. Las personas siempre sufren bajo las reglas de tales personas. Pero aquellos que tienen una conciencia del hecho de que ellos son gobernados, aquellos que se someten ellos mismos al trono de Dios, ellos son capaces de gobernar sobre sus tronos. Pero debe de existir la cadena de mando, o que podamos darnos cuenta de que nosotros no tenemos el derecho de liderar a menos que nosotros mismos seamos liderados. Josué, el líder sobre el pueblo, pero aún así, él está siendo liderado. Él dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? He ahí el corazón, el verdadero corazón de un siervo. El Señor no tenía mucho para que él hiciera. Él le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es muy parecido, ¿verdad?, a lo que el Señor le dijo a Moisés ante la zarza que ardía allí en llamas. El mandato de quitarse sus sandalias, así también lo hizo con Josué. Así que como príncipe del ejército de Jehová para guiar al pueblo de Dios hacia la conquista de la tierra. En el capítulo 6 comenzamos la conquista de la tierra. El método por el cual ellos tomaron Jericó. Y vamos a ver que esto fue realmente fascinante. Dice nuestra lectura, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. O yo puedo imaginar que aquellos que estaban en la ciudad de Jericó comenzaron a estar intrigados luego de algunos días. Aquí está su ejército, el ejército que tomará la ciudad. Están siete hombres yendo alrededor con esos cuernos de carnero y detrás otras personas llevando una caja. Luego, todo el ejército caminando alrededor sin decir una palabra y después regresando a su hogar. Cada día estos hombres andaban allí caminando alrededor y así por seis días. Luego, al séptimo día, regresando nuevamente en la mañana, quizás decían los de la ciudad, esta mañana también nos despertaron. Luego del séptimo día que regresaron nuevamente, entonces una gran explosión con las trompetas y las personas que comienzan a gritar, y cuando lo hacen, los muros de Jericó cayeron. Si usted piensa, esto es algo poco probable, pero es cierto. Usted no debería tener problemas en creer esto si su Dios es lo suficientemente grande. Fue así que Dios derribó los muros de Jericó y la ciudad fue tomada por Josué y los hijos de Israel. Se les ordenó a ellos que no tomaran ningún botín de Jericó para ellos mismos. Esta es la primera ciudad en la tierra que ellos están conquistando. Todo el oro y la plata, el bronce o metal que estaba allí es entregado para el Señor. Iría al tesoro del Señor. Estos eran los primeros frutos. Los primeros frutos siempre pertenecen a Dios. Así que ellos no debían tomar ningún tesoro de la ciudad para ellos mismos. Los muros cayeron. La ciudad fue conquistada y Josué, allí en el versículo 26, pronunció una interesante profecía y maldición. Dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo supo esto Josué? Pues no sucedió por varios cientos de años. Pero cuando usted lee en Primera de Reyes, en el capítulo 16, verso 34, allí donde el rey decidió reconstruir la ciudad de Jericó, ellos comenzaron a reconstruirla en el tiempo de su hijo primogénito. Luego, cuando su hijo más joven nació, fue allí que ellos colocaron la puerta de la ciudad de Jericó. La profecía de Josué aquí fue literalmente cumplida. El hombre también fue maldito, así que toda la profecía se cumplió cabalmente, realmente. En el capítulo 7 leemos que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Moisés envió a algunos hombres a observar Betel y Jai. El Jordán está en los llanos, Jericó está en los llanos del Jordán. Es como una elevación desde Jericó a Betel y Jai. De hecho, cuando usted está en Jericó, usted está a unos 365 metros por debajo del nivel del mar. Cuando usted sube a Betel, usted está subiendo a unos 850 metros por encima del nivel del mar. Es decir, allí está ese valle, un hermoso valle, que asciende desde Jericó hacia Betel. Esa era la ruta natural. Así que los hombres fueron y observaron a Jai y regresaron a Josué. Ellos dijeron: Josué, no hay necesidad de enviar a todo el ejército. Solo danos 2 o 3 mil hombres y tomaremos Jai. Fue así que Josué envió un regimiento para tomar Jai. Los hombres de Jai salieron en contra de ellos y ellos comenzaron a escapar. Los hombres de Jai los persiguieron y 36 de ellos fueron asesinados. Regresaron corriendo al campamento y Josué cayó sobre su rostro ante el Señor y oró y desgarró sus vestiduras, cayó realmente a tierra sobre su rostro. Y el verso 7 del capítulo 7 nos dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, si él hubiera orado antes, él no hubiese estado en el apuro en el que estaba ahora. Esto es muchas veces verdad también en nuestras vidas. Si tan solo hubiésemos orado antes, nunca nos hubiésemos metido en tal lío. Muchas veces clamamos al Señor diciendo: Señor, ¿por qué? Él dice: hey, ¿por qué clamas a mí? ¿Dónde estabas tú antes de que todo esto comenzara? Yo no te dije que fueras allí. No te ordené que te metieras en ese lío. Yo no soy quien te dirigió allí. Tú fuiste allí por tu cuenta. Es autoconfianza, creo yo, ¿verdad? Entonces uno dice: Señor, yo puedo manejar esto, puedo hacerlo, no necesito tu ayuda. Esa es la autoconfianza. Y yo le animo a que usted tenga cuidado, estimado oyente, de esa clase de autoconfianza y sepamos que no podemos conquistar ni la más mínima área de nuestra carne si no contamos con la guía y con la ayuda de Dios. Lo siento, pero usted es tan débil como lo soy yo cuando tratamos de solucionar los problemas de la carne. Es algo que nosotros no podemos. Y debemos tener especial cuidado en esta clase de autoconfianza. Porque, reitero, no tenemos la más mínima posibilidad de conquistar ni la más pequeña área de nuestra carne por nosotros mismos. Nosotros necesitamos contar con la ayuda del Señor en cada área de nuestras vidas, si es que vamos a conocer lo que es la victoria sobre la carne, la victoria sobre los deseos carnales, si es que vamos a experimentar la victoria de Dios en nuestras vidas. La razón por la que esto es así es porque Dios no quiere que usted se vuelva un tonto orgulloso que va por ahí jactándose de cómo usted conquistó sus apetitos, es decir, triunfó sobre sus apetitos por usted mismo, logró controlar los deseos de su carne, o que usted venció en esto, o en aquello, o en lo otro, y entonces comienza a colocar pesadas cargas sobre los demás, y se vuelve en una actitud farisaica, es decir, una actitud que tenían aquellos fariseos, y eso se vuelve contra nosotros. Porque, usted dice bien, yo solía tener ese problema, pero hice esto y aquello. Cualquiera puede hacerlo, si dispone en su mente a hacerlo, ¿se da cuenta? Esa clase de tontería comienza a complicar a los demás. Porque los otros sienten que usted le dice, si tú fueras tan bueno como soy yo, entonces podrías lograr vencer esto o aquello. Así que Dios nos permite darnos cuenta de cuán perdidos y sin posibilidades estamos, perdidos si no tenemos la ayuda de Dios. Por eso, cuando la victoria sobre la carne llega, todo lo que tenemos que hacer es decir, oh Señor, gracias porque tú lo hiciste.